Buenos días, buenas tardes y buenas noches a mis queridos comentadores culturales. Bienvenidos al episodio número 20. En este episodio vamos a estar hablando sobre nuestra nueva serie que se llama Justicia a los Oprimidos. No creo que sea ninguna casualidad que este tiempo que estamos viviendo en Colombia compagine perfecto con este tema que teníamos resuelto hacer durante este tiempo del año pasado. Entonces, no lo consideramos casualidad y vamos a tratar todos los temas. Vamos a utilizar el tiempo en el que contestamos una pregunta para contestar algunas preguntas que han llegado de parte de ustedes con respecto a lo que está pasando en Colombia y luego vamos a hablar sobre el tema específicamente de justicia a los oprimidos. Bienvenidos. Bienvenidos a Cropina, donde la cultura se comenta. Mucho antes de que nosotros... Bueno, como ustedes saben, mis queridos comentadores culturales, siempre les hacemos un pequeño recuento de lo que estábamos haciendo, de lo que hemos estado trabajando y de lo que pasó en el último episodio. El último episodio fue en inglés y estuvimos resumiendo la serie Mantener la Verdad. Es un tema súper importante, súper serio, súper chévere además, porque tenemos un ejemplo perfecto, porque la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, lo utilizamos como referencia y como centro de nuestra discusión. Aprendimos a debatir como Jesús, aprendimos tácticas que él utilizó para poder entrar en un debate de una manera sana y saludable y poder salir de él también de una manera sana y saludable. Entonces, eso es bien importante. También aprendimos que nosotros no somos los que dictaminamos qué es verdad y qué no es verdad. Existe una verdad universal y muchas personas pueden querer tener su propia verdad, pero la verdad está escrita en la Biblia y la verdad existe mucho antes de que nosotros naciéramos. ¡Qué egocentrismo! El de esta generación, entre otras cosas. Pensar que nosotros somos los que podemos decidir qué es verdad y qué no es verdad, siendo que existen miles y millones de personas que han vivido y existido y han llegado a conclusiones certeras, válidas, intentadas, probadas en la experiencia, siquiera aprendiéramos a decir hola, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema importante sobre esta generación. Ahora sí, vámonos al momento esperado, el de las preguntas, porque queremos resolver varias preguntas de ustedes. Bueno, vamos con la primera pregunta, nos la hace Griselda y dice, por favor explícanos qué está pasando en Colombia. Realmente lo que está pasando en Colombia es que está haciendo una continuación de las marchas que existieron desde 2019 en noviembre. Hubo un movimiento histórico, se registró en las noticias, fue un movimiento masivo, pero obviamente se vio interrumpido por la pandemia. Entonces, en todo este tiempo han ido desarrollando de pronto una malla de actividades importantes las personas a cargo de este movimiento y han ido poniendo expectativa para poder demostrar y protestar otra vez, ¿no? Entonces, durante la pandemia, me parece que fue octubre de 2020, si no estoy mal, también hubo otro movimiento en vinculación con la minga indígena y con parte de organización de una entidad que se llama Ciudad de Movimiento, que opera en Bogotá principalmente. Tienen vínculos con diferentes grupos de interés que hacen lobby dentro de Colombia, ¿no? Entonces son grupos, creo que existe un grupo feminista, obviamente está la línea indígena, está la línea de las universidades públicas y hay varios otros grupos de interés que se han unido para poder hacer estas protestas. Muchos de ellos, según sus propias palabras, empezaron desde que empezó este gobierno, con el interés de poderlo tumbar. En otras declaraciones también han hablado de proponer un nuevo modelo económico y político. Estoy citando literalmente documentales, entrevistas que han hecho las mismas personas a cargo de estas marcas. Ellos, digamos que de manera sostenida, una característica que tienen es que identifican un punto álgido, un roce, una situación lamentable dentro de la historia de Colombia, tenga o no tenga que ver directamente con el gobierno, incitan una marcha. Por ejemplo, eso fue lo que pasó cuando mataron a un abogado y él lo mataron. Fue una cosa terrible, fue una cosa lamentable, fue golpeado brutalmente por dos policías que ya fueron judicializados y en su momento obviamente al reportarlo y al tener las reacciones de las redes sociales se exacerbó un movimiento de indignación social con toda la causa del caso. Estos grupos lo que hacen es orientar esta indignación social que se percibe en el ambiente de las redes sociales para organizar marchas. Misma idea sucedió ahora que salió recientemente una reforma del gobierno de Duque, también proponiendo pues distintas cosas, ¿no? Digamos que, bueno, voy a decir mi opinión después, mejor así. Pero bueno, digamos que a grosso modo lo que está pasando en este momento es que a raíz de la reforma tributaria empezó a desencadenarse un montón de entrevistas, un montón de situaciones, un montón de comentarios, ¿verdad? Y un montón de indignación social al respecto de la reforma tributaria. El argumento de algunos es claramente se necesita una reforma tributaria porque ha aumentado el gasto público. El argumento de otros es no necesitamos hacer una reforma tributaria para recaudar más dinero, necesitamos ajustar el Estado para que sea un poco más austero y no tenga tanto gasto público, para poder entonces encaminar los recursos que entran de la manera correcta y reforzar las leyes tributarias que existen hasta este momento que pueden ser efectivas de no ser desviadas por tanta burocracia. Esas son las dos, digamos, posiciones que pueden existir, y la gran vasta mayoría de Colombia, independientemente de que haya o no haya reforma, de que sea o no sea necesaria, están en contra de esta reforma propuesta por el presidente, razón por la que después de que fue dada la luz y muchas personas dieron su opinión, empezaron días de protestas desde el 28 de marzo, un paro nacional, y 3 días en específico de protesta. 3 días después de que empieza la protesta, el presidente sale y dice: estamos escuchando a las personas y queremos decirles que vamos a tener una mesa en la que vamos a dialogar y vamos a presentar una mejor reforma. Se siguen exacerbando los ánimos y siguen sucediendo diferentes atrancones, en especial porque hay sectores de la fuerza pública, en específico el SMAT, que ha sido muy... muy emblemático, pues porque es la unidad antidisturbios, y entonces ellos han empezado a cometer algunos actos, ¿verdad?, de las personas que entran y están en enfrentamiento a través de las protestas, ¿no? Entonces es muy importante entender aquí, el SMAT lleva 20 años de existir, en los cuales ha tenido 34 bajas de civiles. De esas 34, 19 han sido en este último tiempo. Entonces eso nos indica también que ha aumentado muchísimo la violencia de las marchas y los resultados nefastos que existen en ellas. Muchas personas dicen que hay que desmontar el SMAT, que hay que dejarlo de financiar, que debe dejar de existir. Otras personas dicen que no y que esos son unas excepciones de los errores de la fuerza pública, pero en realidad, en su gran mayoría, las personas del SMAT y de cualquier otra unidad de la fuerza pública están para servir a la comunidad y están tratando de hacerlo de la mejor manera. Muchos dicen que se necesita una reestructuración de la fuerza pública después de ver todas estas acciones violentas que han sucedido durante estos días. Y bueno, finalmente, a través de la presión y de lo que ha sucedido con el SMAT y con muchas otras cosas durante las marchas, el presidente anuncia oficialmente retirar completamente esa propuesta y armar una nueva con una nueva mesa, porque además las personas estaban alegando que la oposición del gobierno no se veía bien representada dentro de la mesa, estaban alegando que debían existir personajes específicos políticos dentro de la mesa, no tanto sociales sino políticos, que tenían que ser representados para poder tener una reforma tributaria mucho mejor. El Partido Liberal y el Partido Cambio Radical de manera abierta dijeron que no querían votar por esa reforma y que realmente no consideraban que una reforma fuese lo necesario en este momento. El partido, incluso del mismo presidente, el líder de ese partido también dijo, que es del Centro Democrático, dijo que esa reforma era desafortunada, que realmente no estaban de acuerdo con esa reforma específicamente. Entendían la naturaleza de la necesidad de dinero, pero que esa reforma era desafortunada. Entonces esas son las declaraciones, eso es más o menos lo que está pasando en Colombia. En este punto, ya las personas, habiendo visto que se retiró la reforma tributaria que se había propuesto por el presidente, lo que dicen es que se va a enmascarar de otra manera o que van a hacer otra propuesta que no se le diferencie mucho de la anterior, y que también están preocupados por una reforma a la salud, que es la propuesta o proyecto de ley 010, que también va a afectar la manera en la que se cotiza, se paga, y la manera en la que se adquieren servicios de salud. Entonces las protestas, de alguna manera, en muchos lugares han seguido, a pesar de que ya se retiró oficialmente la reforma tributaria, por lo que se iniciaron. En este momento hay muchas personas que están volviendo a la calma. Por ejemplo, Cartagena, estoy muy feliz en mi ciudad. Realmente no han existido grandes disturbios. Hubo un solo momento de disturbios, me parece que fue el 3 de mayo, en el que en la Torre del Reloj movieron unas vallas que habían puesto la policía como límites de la protesta y entonces empezó un altercado, pero más allá de eso no ha habido ningún muerto en Cartagena, y ayer hicieron una velatón en la que oraron, en la que hablaron, y hoy en la mañana varios grupos sociales, ¿verdad?, en específico jóvenes cristianos, se han dedicado a limpiar las calles de los sucios que dejó la manifestación de anoche y a orar por Cartagena. Entonces ha habido un movimiento y un levantamiento de oración por Cartagena, por Colombia en general. Yo personalmente he hecho parte de dos grupos en los que estamos orando por Cartagena, y literalmente se conectan personas de Medellín, de Valledupar, de San Andrés, de cualquier cantidad de lugares, porque todos estamos en un mismo sentir de que, independientemente de cuál sea nuestra inclinación política, como iglesia tenemos que estar activas orando y bendiciendo a Cartagena y a Colombia. Espero que eso haya quedado bien explicado. Ahora voy a seguir a la próxima pregunta. La siguiente pregunta es de Ana. Ana pregunta que si es verdad ese hashtag de nos están matando, en Colombia nos están matando. Bueno, sí, es real, existen 19 bajas en este momento y como han dicho las diferentes entidades, incluso las que defienden los derechos humanos, todavía se está en una investigación de cuántos de esos 19 muertos han sido directamente relacionados con las protestas. Existen tres casos en específico que ya se están judicializando, que ya se están investigando. Diferentes coroneles de la policía en los diferentes sectores que tienen a su cargo han dicho que están recibiendo la evidencia que pueda existir en video o en audio o la evidencia audiovisual que puedan presentar las personas que estuvieron presentes en los hechos en los que las personas fueron heridas o arrestadas injustamente o asesinadas, para poder hacer trámite y judicialización de los policías que estén en ese caso. Entonces, en alguna manera, si alguno de los que están escuchando sabe de alguien que tiene información directa, que estuvo en el lugar, que tiene una foto, que tiene un video, que tiene un audio, que tiene algo en lo que pueda aportar evidencia para estos casos de abuso policial, lo puede presentar a las entidades de policía y lo puede presentar a las entidades de derechos humanos, ¿verdad? La ONU, por ejemplo, tiene una línea de derechos humanos tanto para las mujeres como para los niños, como en general, para tratar estos temas. La Cruz Roja también está presente en Colombia. Existen muchas entidades, Human Rights Watch, y también obviamente toda la fuerza pública está recibiendo en este momento esa información y esa evidencia para poder incluirla dentro del proceso judicial y poder judicializar a todas las personas que estén abusando su autoridad. Y pues sí, es cierto en ese sentido, y también es cierto en el sentido de que hay muchas personas que están actuando en contra de otros colombianos, también matándola. Han reportado que han quemado hoteles donde las personas del ESMAD se han quedado, han quemado CAIs, intentaron quemar un CAI con siete oficiales del ESMAD, de la policía, perdón, dentro. Trataron de quemarlos vivos ahí adentro, han quemado muchísimas motos, han bloqueado el 60% del transporte público en ciudades importantísimas donde la gente depende del transporte público porque no tiene un carro para transportarse a su trabajo, como por ejemplo Bogotá y Cali. Son las más afectadas en cuanto al transporte público y a las líneas de logística. Existen también reportes de personas que han retenido las líneas de suministro para los oxígenos de los hospitales, para la alimentación, para la comercialización, ¿verdad? Y se hizo un pequeño trancón en el que en vías principales del país donde se transportan útiles, materiales, alimentos y productos para comercializar desde nuestra clase trabajadora y agrícola, estaban bloqueados por camiones gigantes, estaban bloqueados por personas, estaban bloqueados por vallas, por barricadas hechas a mano con personas directamente. Existen reportes de cuatro oficiales que fueron incendiados mientras estaban vivos. Estos cuatro oficiales siguen en cuidados intensivos. No existe nada que nos defienda de una persona que pueda llegar a tirotear nuestra casa, nuestra calle, nuestra vivienda, porque no existe el fácil acceso a las armas para defenderse. Entonces, pues eso es un debate que sigue pendiente en Colombia y que se presenta su necesidad cada vez que estamos en este tipo de situaciones sociales, ¿no? Y bueno, Sí, en cierta manera es cierto ese hashtag de nos está matando. De los dos lados han existido graves, graves consecuencias de la irracionalidad y de la violencia. Y gracias a Dios ya estamos llegando a un fin, eso esperamos. Sin embargo, como ya decía, existen grupos que tienen una malla de actividades como ellos mismos han propuesto. Les recomiendo mucho ver un documental de una entidad que tiende bastante hacia el socialismo. Es una entidad estadounidense que se llama VICE, V-I-C-E. Ellos hicieron un documental siguiendo a los líderes de las protestas y siguiendo específicamente a los líderes de Ciudad de Movimiento, y ellos hablaban de cómo ellos organizaban hasta las arengas, hasta cuándo hacer presencia, cuándo no hacer presencia. Uno de los ejemplos de lo que estoy hablando es que hace poquito tumbaron una estatua en Cali de uno de los fundadores. Eso lo hicieron las personas de la Minga Indígena, el liderazgo de uno de los representantes de más de 8 departamentos de los derechos de los resguardos indígenas. Esa fue su expresión, pues, para hablar de la molestia. De hecho, ellos hicieron un juicio interno dentro de su sistema de justicia interno de los resguardos y judicializaron a las personas que habían fundado Cali específicamente, como personas que habían perpetrado genocidios y que habían matado a sus líderes sociales desde la fundación de Colombia, ¿no? Desde hace cientos de años. Obviamente era un juicio simbólico, pero en cierta manera esa fue su manera de llevarlo a cabo, de expresarlo de una manera material. También existen diferentes imágenes sobre personas que han sido heridas de bala, y esto es muy importante también. Sea este el momento para recordar la importancia de priorizar la defensa personal en Colombia. Y bueno, me parece muy importante porque es un grupo que está tomando una iniciativa dentro de una representación de algo que ya no es, ¿verdad? Y además con personas que no son las responsables y están tumbando algo, pues, que hace parte de la historia de todos los demás. ¿Cómo se decide? ¿Esto hace parte de tu historia? ¿Esto hace parte de la mía? ¿Tú tienes derecho a eliminar mi historia o yo a la tuya? No sé cómo se decide. Eso también es otra conversación pendiente en Colombia. Sin embargo, minutos después de que se retiran las personas de la Minga Indígena de haber quitado esa estatua, entonces sucede que la fuerza pública empieza a registrar el evento, empiezan a llegar, existen varios carros de la policía, llega la representación del Ministerio de Cultura en el nivel local, en la Secretaría de Cali, empiezan a tomar fotos, empiezan a mirar qué fue lo que pasó, y personas de la Universidad Pública del Valle se enteran de esto. ¿Qué sucede entonces? Menos de 2 horas después llega el líder ya mencionado de la Minga Indígena con 3.000 personas para asegurarse de que no fueran a levantar la estatua. Entonces ya vemos que existe una coordinación, una organización y un liderazgo de los grupos de interés que hacen lobby constantemente en Colombia. Y ahí es donde yo digo, tú puedes indignarte, tú puedes protestar, tienes todos esos derechos, pero sé inteligente al respecto, qué estás apoyando, a quién estás apoyando, a quién le estás dando números, porque estas entidades y estos lobbies empiezan a agarrar fuerza en Colombia, y acordémonos de que el próximo año hay elecciones y todo eso empieza a suceder de una manera estratégica y específica y tiene que ver directamente con el hecho de que se sienten representados y van a ser escuchados en el Congreso y en otras partes, porque ellos se toman el crédito de los movimientos y de los números de personas que salgan a hacer esas protestas. Eso es muy importante entenderlo, que estas personas van a tener una especie de credencial o de reivindicación dentro de la esfera política por la magnitud de las personas que lo apoyan. Entre comillas digo lo apoyan, porque con seguridad la mayoría, gran mayoría de las personas que estaban allí realmente no sabían que estaban apoyando, pues, ese lobby y ese movimiento. Espero que esto haya respondido sus dos preguntas. Recuerden que siempre nos pueden mandar sus preguntas a todas nuestras redes sociales en @dosisdeacropina, o si no, pueden contactarnos directamente a nuestro correo contacto@acropina.com. contacto@acropina.com. Resolvemos todas las preguntas que nos dejen allí, o si no, en nuestras redes sociales también, @dosisdeacropina. En acropina.com pueden encontrar todas los recursos, todas las cosas de todo lo que hacemos, pero para contactarnos directamente apreciamos muchísimo cada correo que se toma el tiempo de escribirnos y les queremos agradecer por eso. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo no estoy diciendo eso como un juicio de valor, eso puede ser bueno para algunos, puede ser malo para otros. Lo que quiero decir es que cuando uno va a una marcha y uno va a hacer bulto dentro de un movimiento, uno tiene que ser claro y tener claro lo que está apoyando, ¿no? Y si está de acuerdo realmente con las personas que están liderando ese evento. Por eso es que uno puede ir y decidir a qué marcha, a qué demostración pública, a qué entidad representa y apoya durante los movimientos sociales. Muchas personas se me acercaban y me decían, es que tú no entiendes, esto es una indignación social, esto es algo que salió del caos, esto es algo que viene completamente de una armonía social, todos nos pusimos de acuerdo, todos estamos indignados, todos estamos cansados. Realmente no es así. Realmente existen unas entidades que están a cargo de este paro nacional. Si tú quieres tener tu propia indignación colectiva, lo puedes hacer. Si tú quieres unirte a esa indignación colectiva, tienes que entender que estás haciendo bulto para la causa de esas organizaciones. Ha llegado el momento del reporte. El reporte de esta semana está buenísimo. Tuvimos, como ya dije, el cierre de nuestra última serie, Manteniendo la Verdad, allí en nuestro podcast. Aquí en el podcast ya tenemos nuestro tercer tema, que es justicia a los oprimidos, y quedó perfecto para este tiempo que está pasando Colombia. En nuestro podcast les puedo decir que tenemos ya casi 400 personas conectadas con nosotros. Ha subido el número, por primera vez desde que fundamos el podcast, son más las personas en Colombia que en Estados Unidos las que escuchan. Normalmente el 60% de las personas que escuchaban eran de Estados Unidos, pero ya en este punto estamos con mucho más colombianos. Ahora el 55% de las personas que escuchan son colombianas y el 45% son estadounidenses. Me gusta mucho esa cifra. Me gusta también que hemos subido en las personas de 18 a 22 años. Eso me tiene muy feliz porque significa que tenemos personas que de pronto incluso son directamente relacionadas con estos movimientos sociales y pueden aportar sus propias ideas desde una perspectiva diferente, ¿verdad? Entonces eso me parece maravilloso. También tenemos una subida súper grande de audiencia en Spotify, lo cual me parece espectacular. Sigan escuchándonos, es un placer para nosotros seguir sirviéndoles. Es algo que queremos seguir haciendo por mucho, mucho, muchísimo, muchísimo tiempo más, que puede ser buena para esta audiencia. Nos puedes mandar su contacto, nos puedes mandar su perfil o lo que tú quieras, de alguna manera en la que nosotros podamos mirar sus perfiles y poder tener esa conversación para hacer vínculos estratégicos de patrocinio. Y bueno, por otro lado, voy a entrar aquí, yo hago estos reportes aquí literalmente abriendo en vivo para ver con ustedes cómo va todo. Yo paso viendo esto todo el día, pero igual como para confirmar los datos de hoy específicamente, siempre lo hago. Pues les contamos que en este momento estamos haciendo, nuestra página web está súper linda, súper chévere, la hemos ido mejorando durante toda la pandemia, hemos estado trabajando en mejorar la experiencia de todas las personas que nos visitan para que todo sea muy claro, para que sepan a dónde ir. Tenemos una sección de la columna de opinión, una de podcast, una de videos, una de comentadores culturales, que es más un tema de una comunidad privada que es de Patreon. Y la tienda, bueno, la tienda todavía no está activa en todos sus productos porque en este momento estamos escribiendo y estamos diseñando los productos que vamos a vender más adelante. Sin embargo, siempre, como siempre, tenemos gratis nuestros hermosísimos, hermosísimos blogs, nuestra columna de opinión. Esta columna de opinión está basada en diferentes cosas, en diferentes objetivos. Hemos pasado por series y por diferentes cosas, pero en este momento estamos hablando un poco de nosotros para que nos conozcan. Entonces estas últimas cinco columnas han sido súper estratégicas. Una se llama Acropina, otra se llama Comentadora Cultural, otra se llama Primera Dama, otra se llama Enseñar la Verdad y otra Reconstruir la Comunidad. En esas cinco son como unas máximas que hemos decidido utilizar para inspirarnos en lo que realmente queremos hacer y queremos lograr desde esta entidad. No se preocupen, Primera Dama no quiere decir que yo tengo ninguna aspiración a ser Primera Dama, ni más faltaba, sino es un tema teológico que pues ya irán viendo ahí mismo en el blog y que ya iremos desarrollando también en el futuro, porque tiene que ver con algunos de los productos que tenemos, que vamos a tener disponibles para ustedes. Pero bueno, les animo a ver esas últimas 5 columnas que están buenísimas y además de todo, seguir conectados, porque ahora vamos a sincronizar un poco mejor. Hemos tomado algunas decisiones sobre cómo producimos las columnas y vamos a hacerlo de una manera mucho más útil para que sea un contenido transversal, ¿no? Entonces, ya no va a ser como que hay un tema por las columnas y otro tema por los podcasts y otro tema por los videos, sino que vamos a tratar de unificarlo un poco. No es que cada uno va a hacer la repetición del otro y es que ahora, no, la columna ahora es la versión escrita de este podcast. No, para nada, cero. Pero sí vamos a tratar de unificar un poco la temática por semana y por mes para que se tenga una trazabilidad un poco mayor sobre cada tema y podamos discutirlo por más tiempo, porque de pronto si yo pusiera ahora el podcast y de repente monto un video de otra cosa, como que se para la conversación. Entonces así vamos a tener un poco más de espacio. Espero que les guste ese cambio. Apenas lo estamos implementando, apenas estoy escribiendo las columnas del futuro. Obviamente la columna del lunes fue todavía sobre reconstruir la comunidad, que es lo que les estaba mencionando, de darnos a conocer a nosotros y nuestras intenciones. Pero yo creo que del próximo lunes en adelante van a haber una sincronización entre la columna, el podcast y los videos o posts que pongamos en Instagram, ¿vale? También estamos en Facebook, ustedes ya saben eso. Y vamos a tratar de reactivarnos en Twitter porque nos han dicho, ¡ay! ¿Cuál es el tema del día de Twitter? Pero realmente no hemos hecho tema del día hace un tiempo porque pues no habían tantas noticias como en este momento. Entonces pues ahora habrán como 45,000 temas del día. Si no sabes lo que estoy hablando, en Twitter normalmente lo que hacíamos era que entrábamos a las tendencias de ese día, elegíamos una noticia y empezábamos a discutir sobre el tema. Lo vamos a poder hacer de nuevo y yo les estaré avisando en Instagram cuándo podemos hacer el tema del día de nuevo. Sin embargo, por ahora, bueno, lo que hay es contenido, ¿no? Hermanos, por Dios. Tenemos Instagram y tenemos Facebook, en donde ponemos posts diariamente sobre diferentes temas, sobre diferentes cosas. Tenemos todos los lunes en nuestra página web acropina.com/blog una columna nueva todos los lunes, más o menos a las 6, 7 de la noche. Es la hora a la que lo estoy publicando siempre. Y todos los miércoles, o en su defecto jueves, tenemos siempre un podcast, que es un formato largo, es un formato de programa de radio, es un formato en el que decantamos de una manera detallada, ¿no? Y finalmente tenemos a veces los viernes algunos videos de opinión, comentarios semanales y temas, que no se preocupen que ya vienen unos comentarios semanales espectaculares porque hemos hecho algunas ideas chéveres para que tengan unos videos realmente útiles e importantes. Esto es compromiso, mi gente, esto es compromiso con la causa de educarnos, de incentivar la comunicación, de incentivar la educación, de incentivar la reconstrucción de nuestra sociedad, de incentivar la verdad entre nosotros, de charlas honestas y de muchas cosas más. Entonces espero que lo estén disfrutando, que les sirva, y si tú consideras que lo que estamos haciendo es importante, es válido, es necesario, no tienes que ser una empresa para patrocinarnos, puedes entrar directamente a nuestra cuenta de Patreon e inscribirte para que con un valor súper bajo mensualmente puedas hacer parte de una comunidad cerrada, que era lo que estaba hablando antes, en donde tienes un periódico semanal, en donde tienes algunas preventas diferentes, en donde puedes incluso estar en los procesos de planeación de lo que hacemos aquí en Acropina. Los costos son $3, $6 o $10. Tú decides en qué columna te afilias. Obviamente las personas de $10 tienen algunos beneficios más, las personas de $6 otros y las personas de $3 otros, pero todos hacen parte del mismo grupo, todos reciben el mismo periódico semanal y todos tienen más o menos las mismas cosas chéveres de esa comunidad cerrada. ¿Dónde es eso? Eso es en patreon.com/acropina. O si no, simplemente tú puedes entrar a nuestra página web acropina.com y en el inicio vas a encontrar un menú en donde va a decir comentadores culturales, quiero ser parte. Ahí tú hundes quiero ser parte, ¡zas! Te va a llevar a una página, estoy haciéndolo literalmente aquí en vivo para no decir mentiras y que ustedes no se pierdan en el proceso. Aquí en esta página de quiero ser parte de acropina.com te dice cuál es nuestro objetivo, te dice más o menos algunas prebendas que van a tener. Si no quieres entrar a la página web directamente, mente y tener como que hacer esos dos clics, entonces entras directo patreon.com/acropina. Entonces el primer grupo es Enseño la Verdad, el segundo grupo es Reconstruyo mi Comunidad y el tercer grupo es Cambio la Cultura. Entonces esos son los tres, ahí tienen súper claramente explicado las preventas de cada uno. Y bueno, agradecemos muchísimo que tú lo consideres, que tú quieras estar, que tú quieras participar. Y ahora sí, vámonos a nuestra reflexión del día, que no se preocupen que no va a ser tan larga porque ya sé que nos hemos demorado en las preguntas y en todo lo demás. Entonces vamos a tener nuestro espacio de reflexión diaria bastante más corto de lo normal. No os preocupéis. Las personas que quieran entrar y hundes ahí otra vez otro botón que también dice quiero ser parte y te lleva directamente a nuestra página de Patreon. Gracias por escuchar nuestro podcast Acropina Comentadora Cultural. Para seguir disfrutando de todos nuestros episodios, no olvides suscribirte y también déjanos tu comentario y tu evaluación para saber lo que piensas sobre lo que estamos haciendo. Visítanos en nuestra casa www.acropina.com y síguenos en todas las redes sociales como @dosisdeacropina. Gracias. Bueno, ahora sí el tema de hoy, como ya yo les había dicho desde el principio de este año, nosotros tenemos un plan para seguir en el que un mes toma un tema específico. Tenemos 12 temas para este año de manera general, a grosso modo, para discutir con ustedes, pero dentro de ese mes, obviamente cada semana hacemos una pequeña variación del análisis de ese mismo tema. Entonces, el tema en este momento es justicia a los oprimidos. Todos estos temas los estamos sacando del Salmo 146, en donde Dios da diferentes instrucciones a Israel, en específico que sean justos con las personas oprimidas. Y en este tiempo, en realidad, mi mayor deseo para cada persona que está escuchando esto, hagas o no parte de la comunidad cristiana, es que por favor tengas en cuenta ser justo. Ser justo, porque no es... Hace poquito compartía una frase de Jordan Peterson en la que decía que en el camino de buscar nuestros principios y de elegirlos, si vamos a ir por la verdad o si vamos a ir por tener la razón siempre, ¿no? Eso es muy importante. Y de hecho, en todas las esferas de la sociedad eso es importante. Cuando estamos hablando de liderazgo, cuando estamos hablando de finanzas, cuando estamos hablando de comunidad, cuando estamos hablando de familia, ¿qué es lo más importante para ti cuando llega un conflicto? Que además está condicionada por nuestro grupo social y por las personas con las que interactuamos diariamente, podamos tener la capacidad de escuchar al otro. De hecho, una de las cosas que aprendimos durante la serie anterior, que era sobre Jesús, y debatiendo como Jesús, es que él rompía de manera consciente la barrera entre las personas que tenían diferencias socioculturales con él, diferencias filosóficas con él, diferencias teológicas con él, diferencias de cualquier otro estilo. Entonces, él era experto rompiendo esas barreras, escuchando y también dando su opinión de manera honesta, porque entendíamos a través de la serie anterior que no significa doblegar la verdad para poder tener a todos de amigos. No se trata de eso, no se trata de sacrificar lo que tú sabes que es cierto, simplemente escuchar al otro, tener la decencia de manifestarlo con paciencia, entender que tu verdad no significa aplastar a otro o gritársela en la cara al otro. Tú puedes decirla, puedes articularla de una manera compleja, de una manera honesta, de una manera sencilla, de una manera como tú quieras, como sea tu personalidad, pero en todo momento literalmente dando en el blanco del respeto, en el blanco de la justicia y de la verdad. Entonces, esa justicia es importante. Yo creo que en todo el tiempo de la Biblia, Dios está recalcando, sean justos, los justos verán al Señor, el justo vive por fe, el justo verá a Dios. Entonces, todo el tiempo existe esa promesa para ese estilo de vida, porque definitivamente no es tan fácil, y menos en tiempos en los que uno puede tener la tentación de sentirse ofendido. Ayer, en uno de los grupos que estamos orando por Colombia, leíamos un capítulo, y es el que quiero compartir con ustedes hoy, que es Isaías 61. Y me encanta porque su título es Buenas Noticias para los Oprimidos. Buenas noticias para los oprimidos. Y bíblicamente, las personas oprimidas eran las personas que estaban sufriendo, ¿verdad?, a manos de otros pueblos, a manos de otras personas. Eran personas que estaban siendo subyugadas a situaciones insoportables. Y entonces en la Biblia muchas veces dice cómo Dios interviene porque escuchó el clamor de los oprimidos. Entonces eso es lo que está haciendo aquí Jesús. Dios está prometiéndonos lo que va a pasar con los oprimidos porque escuchó solamente hasta el 4. Y después en el próximo episodio tomamos lo demás, ¿vale? Porque queremos ser breves en este por todo lo que hemos estado discutiendo. Isaías 61, buenas noticias para los oprimidos. Versículo 1. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar a los cautivos que serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos, en su justicia, serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Me encanta este pasaje completo, es maravilloso. Vamos a ir parte por parte. En el primer versículo dice que el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Y esto es importante para nosotros entender cómo funciona el perdón, específicamente, que es un tema importante. Nosotros tenemos que entender que es algo sobrehumano, no está dentro de la naturaleza humana. Nunca nadie se levanta diciendo, ay, hoy tengo ganas de perdonar a todo el que me ofenda. No. No es algo natural y por eso tenemos que reconocer esa necesidad de que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros, de que Dios nos ayude a hacerlo, de que Dios nos ayude a extender la mano, de que Dios nos ayude a abrir nuestro corazón para poder dar buenas noticias, para poder hablar bendición, para poder hablar cosas buenas en vez de cosas malas, para poder no atacar, sino decir las cosas con amor, decir las cosas con objetividad, decir las cosas con justicia, ¿verdad? Y dice la Biblia que el Espíritu del Señor vino sobre él, ¿para qué? Para dar buenas noticias a los pobres. Y esto es muy importante porque obviamente esto es uno de los puntos álgidos de estas protestas, ¿no? La desigualdad social, económica. Realmente esto es una responsabilidad de todos nosotros construir un país mejor en el que las personas pobres tengan mayores oportunidades. Y podemos debatir sobre cuáles son las formas de lograr ese cambio. Yo personalmente no creo que del caos venga el cambio. Yo creo que viene del balance perfecto entre el caos y el orden, es decir, la agitación, la indignación, pero también la acción y también la proposición de soluciones viables, ¿no? De respuestas certeras, viables, reales, ajustadas a lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y no simplemente tintar de malintencionadas a las personas. Dar buenas noticias a los pobres. Dice, me ha enviado a consolar a los de corazón quebrantado. Y algo que orábamos ayer era precisamente lo mismo. No ser una persona que ceda ante la tentación de simplemente agredirnos y seguir agrediéndonos y seguir agrediéndonos, sino poder utilizar ese amor de Dios que ha puesto en nuestro corazón para ayudar a los que tienen el corazón quebrantado, a los que han perdido familiares, a las personas que han sido abusadas, a las personas que han sido maltratadas y darles amor. No incentivarles más el odio, o sea, no avivar más la violencia dentro de sus corazones, sino decir cómo vamos a reparar, cómo vamos a reparar sus corazones, cómo vamos a ayudarlos a enmendar, cómo vamos a solucionar. Proclamarla a los cautivos que serán liberados y a los prisioneros que serán puestos en libertad, claro. Porque muchas personas en este tiempo se sienten aprisionadas de manera física o de manera simbólica por sus situaciones, por las posibilidades que no tienen, por las oportunidades que no tienen, por las frustraciones almacenadas. Son tantas cosas que están aprisionando a la gente y para eso nos ha enviado el Señor, ¿verdad? Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que llegó el tiempo del favor del Señor. Eso es importante. Tenemos que hablar la verdad, tenemos que hablar nuestra opinión, tenemos que hablar lo que la Biblia dice, pero más que nada tenemos que hablar que el Señor tiene favor para nosotros, que Él no está en contra de nosotros, que los enemigos de Dios no somos nosotros, no somos sus hijos, no somos las personas que de la vida cotidiana que queremos hacer las cosas bien, no. Y eso es importante. Muchas veces de pronto presentamos a Dios como este juez gigante y misericordia que está tratando de explotar a todo el mundo con su rayo de luz, de rabia que sale de sus ojos. No, realmente Dios lo que quiere es que llegue un tiempo de favor. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de ceniza, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Eso me parece bello y yo creo que es lo que Dios quiere hacer en nosotros, que tengamos razones para alegrarnos, que tengamos un cambio. Y fíjate que aquí no está diciendo solo después de que todos tus enemigos sean explotados, incendiados, eliminados de la faz de la tierra, entonces tú vas a poder tener corona de belleza en lugar de ceniza. No. Llega el día del favor de Dios y llega el día de la ira contra los enemigos. Pero en medio de todo está ese momento, está esa belleza, está ese gozo, está esa alabanza, está esa alegría. ¿Y por qué? Pues porque entendemos que más que nuestra fuerza física realmente está en depender en Dios, en que Él pueda ayudarnos a solucionar. No estoy hablando de depender de Dios de una manera malsana. De hecho, en este tiempo he estado escuchando algunas explicaciones sobre lo que Nietzsche y otros filósofos criticaban de la iglesia, y era que le quitaban la responsabilidad individual a la persona, le quitaban el poder para decir, sí, Dios me ayuda, pero yo tengo que hacer, ¿no? Entonces, no estoy hablando de una dependencia malsana de Dios, porque Dios nos dio piernas, nos dio brazos, nos dio cerebro, nos dio la capacidad de hacer cosas. Entonces, Dios no quiere que nosotros nos quedemos quietos y digamos, Dios hará, y ya. No, tenemos que buscar las soluciones, tenemos que activamente escribir las respuestas para estas preguntas que están asediando a nuestra sociedad, pero dependiendo de Él, entendiendo que nuestra corta manera de ver el mundo, la vida y la historia no son las que van a solucionar las cosas. Nosotros vamos a poder guiarnos por un sentimiento más grande, por una mirada más eterna, más transversal de las cosas que están pasando en el mundo. Y lo último es reconstruir las ruinas antiguas. Y eso me parece importante porque muchas personas lo que están tratando es de destruir las ruinas antiguas. Están tratando de terminar de acabar con el recuerdo, de terminar de acabar con lo que ha sido desierto por muchas generaciones. Pero Dios dice que va a resucitar las cosas buenas, que vamos a reconstruir las ruinas antiguas, que vamos a reparar nuestras ciudades. Y de hecho ustedes sabrán de los objetivos de este podcast y pues de esta entidad Acropina es reconstruir la sociedad, una conversación a la vez. Entonces podemos hacerlo, podemos reconstruir lo que se perdió, lo bueno, el tejido social que se ha quebrado, que se ha roto, que se ha separado, las hebras que están heridas, que están deshechas, que están, todo lo vamos a reconstruir, lo vamos a poder revitalizar, ¿verdad? Y lo vamos a poder resucitar, como dice ese versículo. Entonces espero que esta reflexión les sirva, les dejo de tarea leerse todo ese capítulo. Es la buena noticia que Dios tiene para las personas oprimidas y es un mandato que Dios tiene para las personas de Israel, que sean justos con los oprimidos y que den estas buenas noticias para los oprimidos. Sigamos buscando las buenas noticias para los que se sienten oprimidos, simbólica o físicamente, y de verdad empecemos a construir una solución. Estamos tratando de construir el hábito de dejarles una aplicación del tema que discutamos para poder tener como alguna especie de crecimiento material real, comprobable, de estas reflexiones que hacemos aquí. Entonces, pues obviamente la tarea es que lean ese capítulo, pero en un tema de aplicación, que empecemos a hablar como personas que Dios ha enviado para hablar bondad, para hablar buenas noticias, para construir soluciones. Eso debe ser la manera en la que empecemos a comunicarnos los unos con los otros y en la que empecemos a concebir, digamos, en un sentido fundamental. Pero definitivamente podemos regular la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que nos acercamos a un problema, la manera en la que percibimos la posición de otra persona, ¿no? Entonces eso es muy importante y espero que lo podamos aplicar todos. Yo me incluyo. A mí me encanta tener debates, yo amo, búsquenme, o sea, yo soy feliz que me manden que no sé qué cito, que la preguntica, que tú qué piensas de esto, qué tal. Y normalmente tengo algunas personas que literalmente todo el tiempo me mandan un video, una vaina, una cuestión, para que yo reaccione, nada más para buscarme la lengua. Pero eso es sano en la medida en la que pues tengas la confianza con la persona, pero en general tratemos de ser esas personas que Dios envía para dar buenas noticias, que seamos ese agente de buenas noticias para los oprimidos. Tratemos de construir, tratemos de escuchar, tratemos de reconstruir, de resucitar lo que se había muerto entre nosotros. Espero que les haya gustado. Estamos para servirles, más que para agradar o entretener, para servir y para hacer, ¿verdad?, lo que estamos destinados a hacer, entre muchas otras cosas, reconstruir la sociedad, una conversación a la vez. Nos vemos la próxima.
Thank you.